Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La política española está como está, siendo más noticia por las polémicas que por la gestión. Esto es innegable. Pero ojo a lo que está pasando en Francia. No se quedan atrás. Siguen inmersos en una crisis política, económica y social muy preocupante. La sombra del bloqueo es muy alargada. Esta noche ha sido noticia en la Asamblea Nacional de Francia que ha salido adelante la moción de censura contra el primer ministro, Michel Barnier. 331 votos a favor, muy por encima de los 288 que necesitaba para provocar la dimisión del gobierno.
La razón de la adopción de la moción de censura es conformemente al artículo 50 de la Constitución. El primer ministro debe remitir al presidente de la República la dimisión del gobierno. Los trabajos de la Asamblea Nacional son ajournés. La séance est levée.
La ha presentado la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular y la ha respaldado la ultraderecha de Marine Le Pen. Esto apenas tres meses después de que tomara el cargo Barnier a propuesta del presidente de la República, Emmanuel Macron. Hablamos de un tipo del que hablaban maravillas en Bruselas, y con razón, fue el negociador de la Unión Europea para el Brexit. Un tipo con mucha mano izquierda, inflexible. Por eso fue elegido para el puesto, aunque pasará la historia por ser el jefe de gobierno más efímero de la República Francesa, tres meses. Lo de hoy era un secreto a voces, esperado, pero no por ello chocante. Hace dos días, la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, dio por rotas las negociaciones y apoyó la moción de la izquierda, de la ultraizquierda, defendida por el diputado Éric Coquerel.
Esta salida de la crisis pasará por el sufragio popular. No debe esperar hasta julio y debe concernir al responsable de todo este caos, el presidente de la República.
La pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, pues de momento se anuncia un discurso de Macron a la nación. Veremos lo que dice y si da alguna pista sobre los nombres que pueda tener en la cabeza para suceder a Barnier. El panorama es muy complejo, con una asamblea más que dividida, sin opción de volver a celebrar otras elecciones, al menos hasta julio. Ingobernable. Macron y seguramente toda Francia contra las cuerdas. En casa, el protagonista ha vuelto a ser Víctor de Aldama. Su abogado ha entregado en el Supremo 37 páginas de documentación con las que pretende demostrar las acusaciones que hizo hace un par de semanas en la Audiencia Nacional, o parte de ellas. El juez ha pedido a la UCO que investigue si sus denuncias son ciertas, a la espera de que la semana que viene declare de forma voluntaria José Luis Ábalos. Esta tarde, Alberto Núñez Feijóo definía la situación del gobierno como un vía crucis judicial y un lodazal.
Un calendario judicial infernal para el Partido Socialista y para su lodazal de corrupción. Si hoy lo que ocurre en sede judicial es más relevante de lo que ocurre en sede parlamentaria, es responsabilidad del gobierno. Y a quienes piden que la justicia salga de la vida política, yo les digo que para que la justicia salga de la vida política, primero tienen que salir de la política quienes cometen presuntos delitos.
Feijóo también ha dicho que el PP defenderá sus principios sin someterse a chantajes. Respondía así al órdago de Vox, que ha dado por rotas las negociaciones de los presupuestos autonómicos, allí donde gobierna el PP. Mañana se van a sentar a negociar con el gobierno el reparto de menores migrantes. Una de las 6 comunidades afectadas es Aragón. Su presidente, Jorge Azcón, ha pasado hoy por el foro COPE Desafíos 2025 en Zaragoza.
Vamos a aprobar un presupuesto. Pero vamos a aprobar un presupuesto defendiendo y visibilizando los problemas que tiene nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, lo que nos dice el gobierno de España es que de las transferencias que nos marcan para el sistema de financiación, de lo que nos daban en el 2024 a lo que nos van a dar en el 2025, hay 87 millones de euros
menos.
Mañana va a ser noticia Manuel Marchena, que se despide de la sala de lo penal del Supremo, puesto en el que ha estado los dos mandatos de 5 años que permite la ley. Marchena pasará la historia, entre otras cosas, por presidir el tribunal del juicio del Procés. Lo vimos todos y en directo. Ahora se queda como magistrado del Supremo. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Manuel Marchena es toda una referencia para los jueces, para todos. Y con el juicio del Prusés se convirtió en referencia para los españoles. En muchos momentos de ese juicio les entusiasmó. Los compañeros de Marchena solo tienen palabras positivas. Es un líder nato, señalan a COPE. Tiene una mente jurídica privilegiada. Sabe organizar, sabe equilibrar, busca la unanimidad. Lo dicen magistrados del Supremo y de cualquier tribunal. Y además, nos cuentan, tiene ironía, una fina ironía. Sabe decir las palabras justas en el momento oportuno. Tuvo la oportunidad de presidir el Poder Judicial, pero no quiso. No dejó que la política utilizase su nombre. Un inapropiado mensaje en un WhatsApp tuvo la culpa. Una lección de dignidad y de inteligencia para todos los jueces. Así lo dijeron en aquel momento. Aunque tenga que dejar la presidencia de la Sala Penal en un momento tan convulso como este, los magistrados consultados creen que su sombra se notará. Han sido 10 años trascendentes. Y muchos nos dicen, ¿qué voy a decir de Marchena? Su nombre lo dice todo.
Más cosas. El día deja novedades también sobre Juana Rivas, ¿te acuerdas? La mujer indultada por el gobierno tras ser condenada por llevarse a sus hijos para evitar malos tratos de su exmarido. Ahora la justicia italiana ha abierto una investigación contra él, Francesco Arcuri, por agresiones al hijo que todavía es menor de edad. Su hermano declara este viernes ante el juez. Arcuri niega las acusaciones. Juan Baño.
Las denuncias de Juana Rivas contra su exmarido le llevaron a raptar a sus propios hijos y desaparecer durante un mes en 2017. Fue condenada entonces por ello a 5 años de cárcel, luego reducida a la mitad e indultada por el gobierno. La mujer cuenta ahora con el respaldo de su propio hijo Gabriel. Con 18 años vive con su madre, pero allí en Italia permanece su hermano Daniel, de 10, bajo la custodia del padre. La Fiscalía italiana ha abierto un procedimiento contra este hombre por violencia física, insultos y amenazas a los críos. Este viernes declara ante un tribunal el pequeño Daniel. Gabriel, desde España, pide ayuda para su hermano, en manos, asegura, de un maltratador.
Él tiene miedo de expresar esas cosas porque sabe que su padre puede enterarse de estas cosas y puede amenazarlo, porque él se siente en riesgo de muerte. Yo me he sentido en riesgo de muerte y yo mi reflejo lo veo en él.
El Tribunal Supremo de Italia dio la razón a Juana en marzo sobre ese presunto maltrato a los hijos. La Fiscalía ya describía en noviembre, según el escrito al que hemos tenido acceso, cómo les daba golpes en la cabeza o los estrangulaba hasta impedir la respiración.
Saludamos en este momento a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna. Más cosas. En Estados Unidos se investiga el asesinato, noticia de esta noche, hora española. Se investiga el asesinato a tiros en el centro de Manhattan, Nueva York, del consejero delegado de la mayor aseguradora sanitaria privada del mundo. Un tipo que se ha acercado a él, le ha pegado 3 tiros a las puertas del Hotel Hilton entre la 6ª y la 7ª avenida. La policía ha difundido la imagen del asesino. Washington, David Alandete.
La policía de Nueva York busca al asesino que antes de las 7 de la mañana disparó varias veces por la espalda a un directivo de una de las mayores aseguradoras de Estados Unidos mientras iba a una conferencia de inversores. El sospechoso, un hombre blanco con capucha, máscara negra y mochila, fue captado en cámaras de seguridad en una cafetería cercana. Llegó a pie al lugar, esperó a la víctima y lo atacó por detrás, disparando incluso tras un fallo en su arma, según ha explicado Jessica Tisch, comisionada de la policía neoyorquina.
In Midtown Manhattan, early this morning,
esta mañana en Midtown Manhattan, Brian Thompson, de 50 años, CEO de United Healthcare, fue asesinado a tiros en lo que, según las primeras investigaciones, parece ser un ataque premeditado y deliberado. Esto no parece ser un acto aleatorio de violencia.
A las
6:44 de la mañana, Thompson salió de su hotel y cruzó hacia el Hilton. 5 minutos antes, el tirador había llegado a pie y se posicionó cerca del edificio, mezclándose entre algunos peatones. Atacó por detrás, le disparó por la espalda y luego huyó por un callejón a pie. Tomó después una bicicleta eléctrica de alquiler y desapareció en Central Park.
De vuelta a casa, el gobierno ya tiene sobre la mesa las ofertas presentadas por 3 aseguradoras que aspiran a seguir ofreciendo cobertura médica en Muface. La pelota está en el tejado del ministerio, que debe hacer una nueva propuesta antes de que a final de enero venza el concierto actual. Victoria Ballesteros.
Mientras profesores, policías, personal de la Agencia Tributaria o de Correos siguen preocupados, pendientes, porque hay casos en los que el cambio no supone nada y otros, como el de Sandra, tiene un linfoma y esta incertidumbre le supone una tensión añadida porque forma parte de un ensayo clínico y su tratamiento no está disponible en la sanidad pública.
Son enfermedades muy duras y muy largas. A lo mejor tendría que ir al sistema convencional de tratamiento, que es una quimioterapia, que es lo que han intentado evitar el equipo médico que me lleva, ya que bueno, pues el ensayo en el que estoy está funcionando bastante bien para el tipo de linfoma que yo tengo, pero que sí que es una situación de indefensión y de abandono total.
Sumar 1,5 millones de personas a la sanidad pública supondría un impacto importante y desigual. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla serían las más perjudicadas, seguidas de Castilla y León y Extremadura, porque tienen un mayor porcentaje de mutualistas sobre la población total. De momento, el sindicato CESIF, entre otros, ha anunciado movilizaciones, la primera el 11 de diciembre.
Y una cosa más, Comisiones Obreras ha desconvocado la huelga de conductores de autobús de este viernes, día 6. El sindicato mantiene el paro previsto para el lunes y el indefinido a partir del 23, si no se atienden las reclamaciones del sector, entre ellas la jubilación anticipada de los conductores. En medio de la desolación de la Dana, surgen historias e iniciativas movidas por la generosidad de la gente. La de esta noche es un buen ejemplo, verás. La ha puesto en marcha la Fundación Músicos por la Salud, que han conseguido que 64 artistas españoles donen lo que más aprecian, seguramente, su guitarra. Los instrumentos están siendo subastados y el dinero que se recaude se destinará a ayudar a las víctimas y a rehabilitar y reconstruir los negocios afectados. La puja se realiza a través de la web Todo Colección. Algunas guitarras, como la de Alejandro Sanz, ha alcanzado los 4.302 euros. Una pasta. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues la idea de este proyecto surge de la Fundación Músicos por la Salud. Esta organización nace en Valencia de la mano de Guillermo Giner, su presidente. Y resulta que Guillermo durante 11 meses acompañó a su madre al hospital porque padecía cáncer. Y fue ahí donde presenció el poder que tenía la música.
Descubrí que si le ponía con unos auriculares su música favorita, pasaba de estar quejicosa y visiblemente desasosegada a estar cantando y sonriendo. Era como darle un interruptor y que se hiciera la luz. Pasaba de estar fastidiada a no sé dónde se iba, pero desde luego se iba lejos del hospital y de su situación. Era algo fantástico.
Así surgió la fundación que lleva la música, hospitales, centros sociosanitarios, residencias. Los artistas visitan estos espacios acompañados de sus guitarras. El ambiente que crean entre el paciente y la melodía es milagroso, curativo, como el vínculo de la fundación con los músicos. Es muy estrecho, sí. Guillermo decidió aprovechar esta relación y poner en marcha una iniciativa para ayudar a los afectados por la Dana.
Se nos ocurrió intentar reunir los corazones de los músicos, no pidiéndoles dinero, sino pidiéndoles que donaran un objeto, en este caso pues una guitarra, que aparte es el instrumento representativo de Músicos por la Salud.
La idea era subastar las guitarras de los artistas que se unieran al proyecto y destinar el dinero recaudado a los negocios afectados por la Dana. Guillermo supo desde el primer momento con quién tenía que contar para que le echara una mano con los músicos, alguien que sabía que no le iba a decepcionar.
Recuerdo perfectamente el día después hacer una llamada telefónica a Tony Aguilar y decirle: Tony, ¿qué te parece si intentamos contactar con músicos para solicitarles que nos donen una guitarra para intentar recabar fondos para los afectados de la Dana? Y bueno, me dijo enseguida que sí, porque Tony es una de estas personas de buen corazón que te dicen que sí a todo. Y al día siguiente, en menos de 24 horas, creo que ya llevábamos 15 o 16 guitarras donadas.
Los artistas se han ido sumando a la iniciativa de tal forma que de las primeras 15 guitarras han pasado a 64. Guitarras desde Rosalén, Los Secretos, Estopa, Los Hombres G. no dudaron en donar uno de sus instrumentos para echar una mano.
Reaccionaron de maravilla, incluso esta semana pasada, el viernes, hicimos en el Palau de la Música de Valencia una presentación de la iniciativa y estábamos tomando algo antes de que Tony se marchara hacia Madrid, y en ese mismo instante Carlos Baute llamó a Tony para decir: primo, cuenta con una guitarra mía.
Para muchos de ellos, sus guitarras les han acompañado durante su carrera musical. Algunos incluso las tenían antes de ser famosos. Por eso no les ha resultado fácil desprenderse de ellas. Es el caso, por ejemplo, de Alfonso, de Los Inhumanos.
Probablemente penséis que es una ruina de guitarra, pero tiene un gran valor arqueológico y sentimental. Porque no solo es la guitarra que empleaba para ir al colegio a cantar y cuando hacían misa, sino que con esta guitarra se han compuesto todos los éxitos de Los Inhumanos, de los 80, como qué difícil es hacer el amor en un sin Camil, me duele la cara de ser tan guapo, Mariano te arrima la pared, Uba Duba, y tantos y tantos.
Pedazo de letras, ¿eh?
Sí, sí, desde
Manolo
luego.
Manolo te arrima la pared. En fin, valor arqueológico, ha dicho el tío. Sí. Las guitarras que están siendo subastadas en la página web Todo Colección están firmadas, y algunas, como por ejemplo la de Alejandro Sanz, la de Los Secretos, han superado ya los 3.000 euros en la puja. La previsión es que el precio siga aumentando porque la subasta permanece hasta el 16 de diciembre.
Y cuando se cierren esas pujas, el dinero recaudado se dividirá en paquetes de ayuda de unos 20.000 euros aproximadamente cada uno. Las entidades que desarrollarán su actividad antes de la dana en bajos o sótanos y que se dedicaran a personas mayores, a niños o personas con discapacidad o a colectivos musicales, podrán presentar sus proyectos para optar a estas ayudas.
Estos proyectos tendrán que estar focalizados en dos cosas. La primera sería la rehabilitación y la reconstrucción de los espacios, y la segunda sería el mobiliario y los elementos que se requiera para realizar la actividad.
Los proyectos serán votados por un comité que procederá a otorgar las ayudas con las que los espacios destruidos por las lluvias puedan reanudar su actividad lo antes posible.
Nuestro interés sería que los propios artistas donantes pudieran visitar a estos centros para conocer el destino de esta aportación. Sabemos que es ambicioso porque los donantes son artistas de mucho prestigio que viajan mucho, pero bueno, aspiramos a que alguno de ellos, cuando pase por una visita a Valencia, pues pueda dedicar un poquito de tiempo para ver dónde ha ido a parar su guitarra.
La subasta de las guitarras de los 64 artistas más reconocidos del panorama musical y español, ojo, el internacional Robbie Williams se acaba de sumar a la iniciativa, va a permitir que algunos de los negocios que la dana destruyó puedan abrir de nuevo sus puertas en poco tiempo. Todo gracias a Músicos por la Salud. Gracias, Mary, por poner la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana, Esposito.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy la postdata va a ser un cursillo acelerado de música actual, así que pon la oreja. Según Spotify, el artista más escuchado en todo el mundo en 2024 es una mujer, Taylor Swift. Sin embargo, Swift no ha conseguido tener la canción más escuchada. Ha ganado Sabrina Carpenter, que tiene 25 años y que también es de Estados Unidos. La sorpresa ha estado en la segunda canción, una balada de un cantautor, también de Estados Unidos, de 22 años, llamado Benson Boone. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take. Y en España, aquí todavía triunfa lo latino. El más escuchado es Mike Towers, un puertorriqueño que hace reggaetón. Y la canción que más se ha pinchado es este merengue con sonido urbano que es capaz de poner a bailar al más soso de la fiesta. La conclusión es que en el mundo ya no arrasa el reggaetón, aunque sigue funcionando, y están apareciendo nuevos talentos y nuevos estilos, lo cual es una excelente noticia para la música. Es el lenguaje universal que todos entendemos. Y en ese plan.
Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. ¿Un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro? Por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
7, 20, 23, 24 y 37. Soles 4 y 10.
Recuerda... Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Corea del Sur sigue siendo noticia. Ha vivido uno de los episodios más complicados de su historia reciente, después de que el presidente haya intentado imponer la ley marcial. Una situación que ha vivido muy de cerca Jacobo Florido, concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga. Estos días estaba en Corea del Sur por trabajo y lo ha contado a primera hora en Herrera en COPE.
Cuando vimos que los militares entraban en el Parlamento, pues la verdad que ahí también es un momento de zozobra bastante importante. Cuando estás fuera y desconoces un poco la normativa o el régimen o las leyes parlamentarias de aquí, pues la verdad que te queda un poco una sensación de, oye, ¿qué va a pasar? Fue una calma tensa en ese sentido. Vimos que, verdad, que las calles de repente se quedaron vacías. Esto es una ciudad muy viva y bueno, y atento a los acontecimientos.
Y al... susto, macho.
Eso es, qué susto. Al tema del presidente surcoreano, cuyo nombre no voy a mencionar porque es muy complicado, ¿tú le ves alguna que otra similitud, bueno, con la política española?
Llámame loco.
Y eso que estamos a más de 10.100 kilómetros de distancia.
Te voy a hablar ahora de un presidente de gobierno que llegó a la política presumiendo de ser implacable contra la corrupción, que ahora está en serios problemas porque no tiene mayoría parlamentaria, que su apoyo popular está bajo mínimos por los problemas judiciales de su mujer. ¿Te suena? Es el presidente de Corea del Sur, Alberto Escalante. Buenas tardes.
Buenas tardes. Él se llama Yoon Suk Yeol o algo así.
Hombre, el... no, pero es que hay otra muy curiosa, y es que a la mujer también está encausada, le acusan
también
de falsear la tesis.
Sí.
De copiar la tesis.
Eso es.
Mira tú, si es que somos clavados, sí, a los coreanos.
Más o menos, más o
clavados.
Menos. Ahí estamos. Bueno, este miércoles ha sido un día clave para MUFACE, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y es que hoy termina el plazo para que las aseguradoras lanzaran una nueva propuesta al gobierno. Adeslas y Sisa han dejado las puertas abiertas si el Ejecutivo mejora las condiciones. Lo cierto es que hay 1,5 millones de funcionarios que ahora mismo siguen sin saber pues si van a tener una asistencia sanitaria. Un tema del día, un tema del que hemos hablado en COPE y hemos escuchado en Mediodía afectados como por ejemplo Carolina.
Este proceso supone una gran carga emocional y física, un reto diario, ahora señalado por la incertidumbre de no saber qué va a pasar como fase. Cuando estás en un proceso tan importante como este, no puedes dedicar tu energía a defender un derecho de elección que tengo adquirido desde que soy funcionaria de carrera.
Y ojo a este dato, casi 40 millones de personas podrían fallecer durante los próximos 25 años por culpa de las superbacterias. Así lo dice una investigación publicada en la revista Lancet. Estamos hablando mucho de esas superbacterias, pero ¿a qué se deben? Se lo hemos preguntado en la sección de Ciencia de la Linterna al doctor Bruno González, director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos de la Complutense y asesor de la OMS.
Nos estamos quedando sin antibióticos, porque cada vez hay más bacterias resistentes a los
antibióticos y porque al estar utilizando siempre estos mismos antibióticos, llevamos 30 años sin utilizar nuevos antibióticos, las bacterias que se reproducen tan rápido, pues cada vez resisten más, se acostumbran más a esos antibióticos que estamos utilizando y ahora ya no solamente tenemos bacterias multiresistentes, sino bacterias panresistentes, bacterias que resisten a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica.
Etiquetar móviles advirtiendo de sus efectos para la salud, prohibir las pantallas hasta los 6 años o teléfonos sin internet hasta los 16. Son algunas de las medidas que contempla un grupo de 50 expertos del gobierno para evitar los efectos negativos de los móviles en los más jóvenes. Tema clave en la educación de nuestros jóvenes sobre el que hemos hablado en el tema del día.
Determinados tipos de contenidos están provocando problemas en la salud mental y en la salud física del menor, ¿no? Hay autolesiones, han aumentado las depresiones, la angustia, el sentimiento de soledad. También los menores tienen problemas de autoestima y también hemos tenido conocimiento de que se banalizan las relaciones sexuales, se cosifica a la mujer y también hay un aumento de las enfermedades de transmisión sexual.
Bueno, es Ana Caballero, vicepresidenta para la transición digital de la Unión Europea y una de las expertas que ha asesorado al gobierno y con la que hemos hablado en nuestro tema del día. Y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Conchita. Es una de las artistas que estarán el próximo 5 de diciembre a las 7:30 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. ¿Para qué? Pues para un concierto que es muy especial. El cuarto concierto solidario de Navidad, Misiones Salesianas. La recaudación del concierto irá destinada a proteger y educar a niños, niñas y jóvenes de África en situación de vulnerabilidad.
Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil.